Muchas gracias, profesor Miura. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Y reitero también los agradecimientos de los compañeros y compañeras precedentes al doctor Eduardo Aznar, al doctor Martín Ríos y al doctor Gerardo Rodríguez por, como organizadores de este seminario. E igualmente también quiero agradecer a Roberto González Alacaín, a Juan Manuel Bello y a Víctor Muñoz, compañero y amigo de la Universidad de Valladolid, por darme la oportunidad hoy de estar aquí. Bien, aparezco en el programa como doctor, realmente soy protodoctor, es decir, la tesis ya está terminada, ya no puedo tocarla, pero estoy a falta de la defensa que tendrá lugar creo que en diciembre. También quiero agradecer a Martín Ríos públicamente porque creo que la versión de la tesis que le envié fue informante de la tesis, es un trabajo creo que más bien a modo de favor y creo que no tuve oportunidad en el ejemplar que le envié de tener incorporados agradecimientos, por tanto quiero hacerlo públicamente hoy aquí en esta sala. Bien. Realmente el tema de mi tesis, yo no soy americanista, ya parto de esa base, el tema de mi tesis es Castilla, la Castilla bajo medieval, y quiero disculparme, pero en alguna manera lo que quise fue incorporar con algunas lecturas, en primer lugar, como ven el título, no hace alusión a América, hace alusión a los precedentes, pero ya que era un congreso de América, quise incorporar alguna comparativa con lo que vi que acontecía en Castilla, que es básicamente lo que me he centrado en la tesis, y lo que he podido percibir que también acontecía en América, en tres aspectos principales, que es en los que voy a dividir la exposición. Un primer aspecto, que es esta participación general de la clerecía regular en asuntos políticos, sobre todo a nivel de consejeros, subdividido a su vez en Castilla y luego en las Indias. Una segunda parte, que es este papel de la clerecía regular frente a las minorías religiosas en Castilla, judíos y musulmanes, y también el problema converso, y los nativos americanos, y por último, y de forma mucho más breve, los religiosos como intermediarios y jueces en los conflictos de Castilla y América. Bien, entrando en el primero de los epígrafes, cabe señalar que una de las líneas de investigación que quizás han quedado algo relegadas en la historia de la Castilla bajo medieval es precisamente la participación política de esta clerecía regular en la Baja Edad Media, que a mi modo de entender creo que es fundamental para poder entender o para poder establecer un nexo con lo que va a ocurrir luego con el papel de los frailes en el Nuevo Mundo. En principio, la pobreza de los mendicantes anulaba su ambición política y las autoridades de algunas órdenes trataron de prohibir, desde los comienzos de estas órdenes, la participación de los religiosos en ella. Así se puede apreciar, por ejemplo, en las constituciones carmelitas de 1324 o en distintos capítulos, tanto generales como provinciales, de los dominicos. Creo que es muy clarificador este que les muestro en pantalla, que es precisamente un capítulo provincial de la Orden de los Predicadores de los Dominicos en Provenza, donde se señala, donde se ordena no unirnos a las guerras entre los príncipes, las sentencias de los prelados y en las negociaciones entre las comunidades, que todos los frailes se abstengan de hablar imprudentemente de los negocios, principalmente delante de los laicos. Es decir, queda bien claro cómo trataron de evitar, o más bien cómo ya desde un principio de estas órdenes ya se vislumbra por esta orden que ya intentaban participar en asuntos políticos desde estadios muy recientes. Bien, sin embargo, pese a estas prohibiciones, si no me quedaría sin comunicación, los religiosos participaron de una u otra forma en la política europea del momento, como vamos a exponer ahora a continuación. Habitualmente, suelo hacer un esquema en el PowerPoint, en este caso me he decantado por lo contrario, más adelante habrá muchos más datos para precisamente no caer en el dato y de alguna manera voy a hacer otra exposición para que ustedes tengan ahí los datos que también estarán recogidos en las actas cuando se publiquen. Por lo que respecta a Castilla, en este papel político de estos religiosos, varios de estos religiosos de la clerecía regular fueron maestros de los infantes y se convirtieron en sus consejeros cuando accedieron al trono. Desde el cargo de maestros los prepararon para una buena gobernación, es decir, cuando eran infantes se preparaban para gobernar posteriormente el reino cuando se convirtieran en monarcas, tarea que van a continuar una vez ya subidos al trono como consejeros, desempeñando un papel de primer orden en las distintas políticas llevadas a cabo por los monarcas. Lo que se aprecia con los Trastámara es que, bueno, evidentemente los religiosos continúan desempeñando funciones en la corte, observándose un incremento significativo de su participación en asuntos políticos a partir del siglo XV. Por esos años, ya en el siglo XV, van a destacar dos personajes fundamentales, un dominico y un jerónimo, que serán Lope de Barrientos y Gonzalo de Illescas. ¿Qué va a acontecer? Bueno, pues que en el último año de reinado de Juan II de Castilla, 1454, a comienzos de dicho año, el rey los va a convocar en Ávila y, junto a sus consejeros, le van a recomendar a Juan II, debido a su enfermedad, mientras está en Medina del Campo, que gobierne con el consejo de estos dos religiosos. De hecho, Juan II va a fallecer este año y precisamente muchas de las políticas importantes que toman en Castilla van a estar detrás estas dos figuras. Bien, ¿qué labor le va a encargar de alguna manera al rey a estos dos personajes al margen de lo que ya habían hecho durante su reinado? En primer lugar, bueno, labores de consejo, administración del maestrazgo de Santiago en nombre de su hijo, el infante Alfonso, que era menor de edad, administración de los bienes de este infante Alfonso y de su hermana Isabel, la futura Isabel la Católica, y también le va a encargar la educación del infante Alfonso. Y además, fue tal el grado de confianza depositada por Juan II en estos religiosos que en su testamento, por tanto ya en sus últimas voluntades, va a recomendar a su hijo, al futuro Enrique IV, que continúe manteniéndolos en el consejo porque, como señala en su propio testamento, son personas leales, prudentes, provectos, de bueno sano consejo, temen a Dios, aman mi servicio y del dicho príncipe, la justicia, el bien común, paz y sosiego de mis reinos. Eso es cierto que siempre le darán bueno, sano, verdadero y fiel consejo con los cuales él comunique y haya deliberación y acuerdo y consejo en todas las cosas. Es decir, queda más que de manifiesto la confianza depositada en estos dos consejeros precisamente de órdenes regulares, de órdenes religiosas. Continuando, y ya de modo muy sucinto, continuando pues también con el reinado ya de Enrique IV, van a destacar otros religiosos, Alonso Martín de Córdoba, dependiendo de la fuente aparece con uno u otro nombre, que es un dominico de San Esteban de Salamanca, pero principalmente, porque nos va a aparecer después, nos interesan pues Alonso Oropesa, el Jerónimo, y Hernando de Talavera, que hará un poco de puente entre lo que acontece en Castilla, porque también tendrá un papel fundamental en los preliminares de la empresa colombina. También, por señalar algo más de información, pues además de consejeros y en menor grado, van a desempeñar otras funciones estos religiosos, como contadores. Tenemos aquí recogido un Sancho Fernández, un Jerónimo, también sabemos que participaron en la audiencia López de Barrientos o Domingo Pardo, un trinitario, por tanto una orden redentora de cautivos, como han señalado previamente en la intervención anterior. También tenemos como presidente de la Chancillería a un cisterciense, a Luis Osorio, o Íñigo de Mendoza, quien fue también limosnero de Isabel la Católica. Bien. Al margen de estas labores de consejo, otra labor que también vamos a ver precisamente luego en América, de estos religiosos, es la labor, llámelo como quieran, informadores, informantes, es decir, que varios religiosos y religiosas de Castilla, en la Baja Edad Media, van a servir como informantes entre las cortes peninsulares y entre las ciudades y la corona, para comunicar hechos relevantes de unos lugares a otros. Estos hechos serán de diverso género, como pueden ver en pantalla, yendo desde conspiraciones, como señaló el propio profesor Miura Andrades en Jerez, también en Toledo, el papel que va a jugar el papel que va a jugar el prior dominico del convento dominico de Toledo, o también van a servir como informantes en entradas reales, es decir, cuando la reina María de Aragón pregunta precisamente a Teresa de Ayala y María de Castilla, miembros de la familia real castellana, pero monjas, priora y monja, en San Domingo Real de Toledo, cómo había sido la entrada en la ciudad años antes de una infanta y de la reina Catalina de Lancaster. Es decir, querían hacer otra entrada y querían informarse cómo había sido esa entrada y, por tanto, no toman como consejero, como informante a un miembro, digámoslo así, de la corte, sino a dos religiosas. También van a servir de informantes en ataques a otros reinos, como Portugal, informar sobre una ejecución inminente, como el caso de Álvaro de Luna, se le encarga a Alonso de Espina, que el propio día que Álvaro de Luna lo lleven al cadalso Valladolid, salga del convento del Abrojo e informe a Álvaro de Luna que va a ser ejecutado. O también informar ya de un fallecimiento ya producido, como es el caso de la infanta Catalina, hermana de Juan II de Castilla y reina de Aragón, quien va a fallecer en Aragón y le van a comunicar su confesor a la familia real castellana, va a ir desde Aragón hasta Castilla para comunicar precisamente a su hermano Juan II este fallecimiento de su hermana. Bien, y saltando ya en este mismo epígrafe a ese nexo o a esas comparativas que quizás veo en lo que pasaba en Castilla, lo que pasa en América, ya desde los prolegómenos, es decir, antes de la llegada al nuevo mundo de estos religiosos, ya los prolegómenos de la aventura colonial, los religiosos castellanos desempeñaron también un papel de primer orden, hundiendo precisamente sus raíces en época bajo medieval. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, muchos de los que fueron a América, como saben ustedes, procedían de la Rábida y el Abrojo, es decir, conventos franciscanos observantes que en el siglo XV varios de sus religiosos ya habían estado presentes en Canarias y también en el África Occidental portuguesa, es decir, la experiencia previa era de la Baja Edad Media. Tampoco hay que olvidar que Cisneros empleó a los franciscanos observantes para evangelizar a los musulmanes de Granada y también para que dieran el salto al Nuevo Mundo para evangelizar a los indios americanos. Otros religiosos que fueron a América se habían formado en la frontera granadina, como ya ha mencionado Hernando de Talavera, el Jerónimo. Además, otro dato, hasta 1560 aproximadamente, los religiosos que integraban los conventos americanos eran de procedencia hispana, por tanto, una vez más ese papel que van a jugar estos religiosos castellanos en América. Además, los franciscanos de la Rábida, Antonio de Marchena, Juan Pérez, quien era confesor real de los reyes, y el Jerónimo Hernando de Talavera, también van a intermediar ante los reyes para que apadrinen la empresa colombina. Y finalmente, este último monasterio que se ha señalado en la última intervención, Guadalupe, quizás el monasterio más importante en época bajo medieval en Castilla, también sabemos que Colón al menos alojó 3 veces y tuvo reuniones con los reyes en este monasterio. No sabemos si con participación de los religiosos, yo me atrevería a decir que sí, lo dejo muy cogido por los pelos, más que nada por la participación que tuvieron los religiosos de Guadalupe en la Baja Edad Media. De hecho, este Gonzalo de Illescas, que fue consejero de Juan II, era precisamente el prior de Guadalupe. Bien, y una vez que llegan los mendicantes a las Indias, también van a hacer una actuación significativa en el gobierno. Fueron consejeros, trataron de evitar siempre los abusos de los nativos, estuvieron presentes en raras ocasiones, pero estuvieron presentes en el Consejo de Indias. También fueron protectores y defensores de los nativos. Felipe II va a conseguir también que un franciscano sea nombrado comisario general de las Indias, encargado de la organización y el envío de misioneros. Otros también teorizaron en sus escritos sobre cuestiones políticas, se encargaron del gobierno local, fueron informantes, como acabamos de señalar también en Castilla, como ven aquí en este último epígrafe. Y bien, e incluso en el caso de los mercenarios, también señalado previamente, participaron incluso en labores militares, es decir, personalmente ellos estaban presentes en algunos de los conflictos. ¿Esto qué va a suponer? Bueno, pues en varias ocasiones lo que va a suponer son problemas para estos religiosos, quienes van a perder sus bienes y conventos por intervenir en asuntos políticos, se van a ver obligados a huir a otros lugares y también se van a enfrentar a procesos judiciales. Sin embargo, también de la otra cara de la moneda, también va a suponer el reparto de tierras y solares como los conquistadores, sobre todo a los mercenarios, precisamente por esta participación en asuntos militares. Bien, y pasando al segundo de los puntos, una de las cuestiones también relacionadas con el apartado anterior, con el Consejo de los Religiosos, fue precisamente el de las minorías religiosas, observándose varias posturas que iban desde la animadversión hasta la benevolencia. En cuanto a la primera postura, y sobre todo relativa a los judíos, tenemos al famoso Vicente Ferrer, quien fue partidario de la conversión, reducción de derechos y separación de las minorías, generando una imagen negativa de los judíos en sus sermones pronunciados en varias ciudades. También contamos con otros casos, como el de Juan de Villoldo, en este caso un franciscano, quien también va a representar esta postura contraria a los judíos, o un franciscano de Sevilla, quien va a hacer varias predicaciones a mediados del siglo XV para incitar a la población a atacar la aljama judía. Del lado contrario, en la postura contraria, por tanto, benevolentes con las minorías, nos vamos a encontrar a varios religiosos también, al franciscano Juan de Segovia, partidario de la conversión pacífica, a Lope de Barrientos, que recuerden también era este consejero que había tomado Juan II en el último año de reinado con su enfermedad, quien, igual que hemos señalado para el caso de América, también a través de una serie de obras, en este caso estas dos que tienen en pantalla, va a defender de alguna manera el papel de los conversos, es decir, la figura del converso. Va a decir que la prohibición de participar en cargos públicos de estos conversos no debe afectar a la religión, por tanto un converso ya se supone que es un cristiano nuevo, debe afectar a la religión y no a la sangre. También va a colaborar este Lope de Barrientos con la represión para finalizar la revuelta anticonversa de Toledo. Incluso va a convencer a Enrique IV, al principio partidario de uno de los instigadores de Pedro Sarmiento, para que cambie de postura, no lo defienda y consigue incluso la ejecución por parte del príncipe Enrique del Infante de Pedro Sarmiento. Y en esta primera mitad del siglo XV también tenemos un último religioso, que es Juan de Torquemada, también dominico, quien también con estas dos obras que tienen en pantalla, también va a ser defensor de estos dominicos e incluso va a influir al Papa Nicolás V a la hora de promulgar una bula muy importante en apoyo a los conversos toleranos, que fue la denominada Humani Generis Inimicus, de 1449. Y llegados ya a la mitad del siglo XV, en la segunda mitad, estas dos posturas, la benevolente y la animadversión a las minorías, se van a ver reflejadas en un conflicto que va a tener lugar cuando Alonso de Espina, un franciscano observante, el autor, como saben ustedes, de Fortalicium Fidei, donde va a hacer una dura crítica a los judíos, va a hacer, a través de una serie de predicaciones en Valladolid y en Segovia, va a enviar una carta al general Jerónimo, el prior de Lupián, Alonso de Oropesa, para tratar de conseguir su alianza y pedir al rey un establecimiento de la Inquisición dirigida por los franciscanos observantes. Bien, sin embargo, este fray Alonso de Oropesa, general de los Jerónimos, y una vez más el prior de Guadalupe y el prior de las Islas, no van a aceptar esta alianza con los franciscanos, y lo que van a hacer es precisamente acudir ante la corte, en un momento en el que tenían gran presencia política estos Jerónimos, y van a conseguir del rey que sí, que se cree una Inquisición, pero en ningún caso dirigida por los franciscanos observantes, que tenían ese odio, digámoslo así, hacia los judíos, sino dirigida por los obispos. Incluso el arzobispo de Toledo, una archidiócesis tan importante como la de Toledo, la primada de la península, de Castilla, lo que va a hacer es que va a delegar sus funciones, él va a renunciar sus funciones de inquisidor y va a renunciar precisamente en quién, en Alonso de Oropesa, que era el general Jerónimo. Bien. Y además de influir en la cuestión de las minorías religiosas, a través de sus sermones, estos religiosos de la clerecía regular van a exhortar a los fieles a participar en la guerra contra el infiel y van a ser los encargados de predicar las bulas de cruzada y las indulgencias que obtendrían aquellos que fueran a la misma o la financiaran. Lo hicieron franciscanos, dominicos y cistercienses principalmente, pero también constatamos algún caso de algún benedictino, como el caso del abad de Sahagún, Pedro, quien va a ser convocado por el arzobispo toledano al concilio celebrado en Valladolid por orden del Papa para exhortar a las masas para contribuir o ir a la guerra de Tierra Santa. Pasando en este aspecto, relacionando de alguna manera, ya se comentó ayer, señaló el profesor Martín Ríos, esas diferencias que hay también entre lo que pueden ser las minorías religiosas castellanas a lo que pueden ser los nativos americanos, pero sin embargo, intentando establecer esta especie de nexo, si hemos observado en Castilla estas dos posturas de los religiosos ante las minorías, es decir, la benevolencia y la animadversión, casi todos los religiosos que fueron a América, en su mayoría, se caracterizaron por la defensa de los derechos de la población autóctona, como los dominicos Domingo de las Casas, Tomás de Toro, Jerónimo de Loaísa, Tomás de San Martín, Gil González de San Nicolás y Francisco de la Cruz, o el franciscano Juan de Zumárraga. En esta defensa de los nativos va a destacar el catedrático de Teología de la Universidad de Salamanca, Fray Francisco de Vitoria, y otros miembros de la Escuela de Salamanca que continuaron la labor criticando las guerras de conquista, humanizando las instituciones e interviniendo en la configuración política de América con la realización de un centenar de tratados al respecto. Las encomiendas, de lo cual también se habló ayer, como saben, ese sistema por el que se entregaba cierto número de indios a un personaje como pago por sus servicios o méritos, también van a intervenir estos dominicos, franciscanos y jerónimos en las distintas partes de América, como tienen ahí subrayado, bien pidiendo su supresión o bien consiguiendo su suavización. Sin embargo, tenemos un caso, que es que en la Segunda Guerra Civil de Perú, es como un caso que está aislado, los mercenarios, una vez más, igual que habían participado militarmente, cosa que no hicieron muchas de las otras órdenes, van a defender en este caso la rebelión de Gonzalo Pizarro en defensa de las encomiendas, ya que estos mercenarios basaban su economía principalmente en el reparto de encomiendas. Y otra de las cuestiones también en la que la clerecía regular se va a oponer casi en masa va a ser la esclavitud, también en varios lugares, como ven ahí, en las Antillas Bartolomé de las Casas, en México el arzobispo Fray Alfonso de Montúfar, Nueva España Zumárraga, Bernardino de Minaya en Nicaragua, o en la propia Castilla el regente, el franciscano, el cardenal Cisneros, quien va a emprender una serie de medidas contra el tráfico negrero, quizás muy influido por el consejo de estos religiosos que estaban en las Indias. Y, igual que había acontecido en Castilla, recuerden, cuando hemos comentado las obras tanto de Lope de Barrientos en la revuelta anticonversa, también en América los religiosos no solamente se van a oponer a la esclavitud a través del Consejo, sino también, siguiendo la dinámica seguida en la Castilla bajo medieval, a través de la escritura de una serie de tratados, de una serie de obras, es decir, van a plasmar por escrito esta oposición a la esclavitud, como los dominicos, Tomás de Mercado, Luis López, en las dos obras que les señalo. Igualmente, ya señalamos para la Inquisición, que aquí los jerónimos en Castilla van a conseguir, de alguna manera, mitigar los efectos que hubiese podido tener una Inquisición dirigida por los franciscanos observantes, consiguen, de alguna manera, que sean los obispos quienes dirijan esa Inquisición. También en América, cuando Bartolomé de las Casas va a solicitar al cardenal Cisneros su instauración, la instauración de la Inquisición en su Memorial de Remedios para las Indias, se va a decretar el establecimiento de la Inquisición un año después, es decir, en 1517. Sin embargo, entre 1517 y 1519, que Adriano de Utrecht va a nombrar a los primeros inquisidores, van a ser precisamente los provinciales de las órdenes religiosas los encargados de velar por la ortodoxia de la fe y denunciar la herejía. Y por último, ya para cerrar este apartado, al igual que señalamos en Castilla para la evangelización, esas predicaciones de cruzada a través de la palabra, la evangelización de los mendicantes en América también tuvo dos fines. Por una parte, evidentemente, la difusión del Evangelio, pero también la incorporación política a la corona del territorio evangelizado, lo que va a llevar a esta última, a la corona, a proteger esta evangelización y dirigirla. Los religiosos, sin embargo, en esta cuestión tuvieron varias posturas, ya no fueron todos benevolentes o defensores de los nativos, sino que van a tener varias posturas, como ven en pantalla, respecto a las conquistas armadas. En algunos casos constatamos cambios de opinión, como Juan de Quevedo, quien primero va a ser partidario de las mismas y luego va a cambiar oponiéndose. Otros una postura dubitativa, tenían un conflicto entre un debate entre las cuestiones teológicas y las pragmáticas. Por una parte, no veían bien estas conquistas armadas, pero por otra parte, para la evangelización, a veces las consideraban necesarias. Otros fueron claramente partidarios de las conquistas armadas, como estos que les señalo en pantalla, y otros detractores. Sin embargo, y uniendo con lo que le decía antes de esa función predicadora, que quizás el más significativo fue Vicente Ferrer, pero también les recuerdo cómo Alonso de Espina va a predicar en Valladolid y Segovia, también en América estos religiosos van a tratar de paliar las conquistas armadas defendiendo la postura de la evangelización mediante la palabra, la evangelización apostólica. Por ejemplo, como señalar tres ejemplos, los dominicos van a ordenar que cada domingo y festivo predicase un religioso a los indios después de comer. También va a ser promovida esta evangelización apostólica en la española 1516 por varios religiosos de órdenes regulares, o la Junta Apostólica de México de 1524, quien va a ordenar lo mismo que se ordenó en 1520, enviar a los indios a las iglesias para escuchar los oficios y, por tanto, para proceder a la evangelización. Y, por último, ya este último epígrafe, de forma mucho más breve, señalar también cómo estos religiosos en Castilla, además de este papel político como consejeros, como informantes, incluso como miembros de la audiencia, etcétera, van a tener un papel fundamental como jueces y mediadores en algunos de los conflictos principales de la corona. Por una parte, que se puede ver en estos dos primeros ejemplos, el primero de ellos estudiado una vez más por el profesor Miura Andrades, se ve cómo van a intermediar en algunos conflictos de carácter local, como ven aquí en concreto, sin embargo de trascendencia, digámoslo así, a escala de la corona. Es decir, en los conflictos que se van a producir entre Juan II y los infantes de Aragón, el religioso, el prior de las cuevas de Sevilla, la cartuja de las cuevas, va a mediar, o sea, va a establecer un pacto, con varios nobles, cuando el infante Enrique va a intentar atraer a su causa a varias personas en Andalucía. También va a arbitrar una serie de conflictos entre ciudades e incluso va a mediar entre el rey Enrique IV, el rey de Aragón y la Liga de Tudela, o con el propio Papa. También el religioso Pedro de Silva va a hacer algo similar, va a intermediar también con la propia ciudad de Toledo cuando estaba enfrentada al príncipe Enrique. Y estos últimos casos que señalo aquí ya tienen que ver más con asuntos políticos que afectaban al conjunto de la corona, como el propio Juan de Acevedo, prior de San Benito de Valladolid, quien va a ser el encargado de dar la sentencia definitiva para que Álvaro de Luna vaya al exilio, Hernando de Talavera, que ya ha salido varias veces en la exposición, quien va a tratar de pacificar los conflictos entre la nobleza y el rey en las Cortes de Medina del Campo, o varios religiosos de órdenes mendicantes principalmente, que van a ir a Roa y a Medina de Río Seco para reunirse tanto el rey en Medina del Campo, o sea, en Roa, perdón, y Medina de Río Seco con el rey para tratar de la pacificación de los conflictos entre ambos. Y por último, el Jerónimo Alonso de Oropesa, este que se había enfrentado a Alonso de Espina, al franciscano, en aquel conflicto con los conversos, también va a arbitrar los conflictos entre Enrique IV y el infante rey Alfonso. Bien, uno de los ejemplos que enlazan el papel de mediadores de los religiosos en Castilla, que acabo de señalar, y América, lo encontramos precisamente en Fray Martín de Valencia, quien va a ser convocado en 1516 por el conde de Feria a San Onofre de la Lapa, en Badajoz, por la fama de su santidad, reza textualmente el documento, para que mediara en los conflictos entre las casas de Feria y Priego, enfrentadas, quien va a conseguir exitosamente mitigar estos conflictos. ¿Y por qué digo que es un nexo de unión entre Castilla y América? Bien, porque dos años después, este religioso, que en este momento está intermediando en conflictos nobiliarios en la propia Castilla, va a ser nombrado provincial, provincial de San Gabriel, una de las provincias precisamente donde salieron la mayor parte de los franciscanos que fueron a Nueva España, al menos los primeros franciscanos. Y simplemente voy a señalar otro par de ejemplos ya en América, como el mercedario Francisco de Bobadilla, quien sabemos que va a intermediar, igual que hacían aquí los religiosos que acabo de señalar en la diapositiva anterior, va a intermediar en los problemas entre Pizarro y Almagro por las fronteras de las jurisdicciones, principalmente la posesión de Cuzco, arrebatada por Almagro a Pizarro en 1537. Y también los dominicos, por señalar otro ejemplo, van a mediar en la firma de varias capitulaciones acontecidas en América. Y ya para no quitar más tiempo, ya que me han dado el aviso de los últimos 5 minutos, a modo de conclusiones, o más bien de recapitulación, hemos observado cómo la labor política y evangelizadora de los mendicantes en América tuvo sus precedentes en la Baja Edad Media castellana, comenzando con la elección de los religiosos de conventos y custodias con una amplia tradición evangelizadora en otras regiones como Canarias y África Occidental portuguesa. Las labores políticas ejercidas en Castilla, como consejeros e informantes y en menor medida en otros cargos como contadores, chancilleres y limosneros, llevó a los monarcas a confiar en los mendicantes para las mismas o similares labores en América. Igualmente, la experiencia de los religiosos en las políticas dirigidas a las minorías, judíos y musulmanes, y su intervención en el problema converso durante el siglo XV, les convirtió en las personas más capacitadas para emprender el proceso de evangelización religiosa y aculturación sociopolítica de los nativos americanos. La importancia concedida por estos religiosos a la predicación y los sermones hizo que defendieran la evangelización pacífica a través de la palabra, oponiéndose a las conquistas armadas. En la misma línea, trataron de terminar o al menos mitigar en favor de los nativos sistemas como las encomiendas y la esclavitud. Y por último, los religiosos ejercieron la función de árbitros, mediadores y jueces, que acabamos de señalar en esta última parte de la intervención, tanto en los conflictos de Castilla como, de alguna manera, en las Indias, en muchas ocasiones también por solicitud real, por solicitud del monarca. Y ya, con esto termino, la fama y santidad, por tanto, de estos religiosos, durante el periodo bajo medieval, hizo que los monarcas confiaran en ellos para diferentes empresas políticas. Esta situación se extendió a América tras la conquista, donde los mendicantes se convirtieron en uno de los pilares fundamentales de la monarquía hispana en las labores de gobierno, evangelización, aculturación y consecución de un corpus social homogéneo. Esto es todo. Muchas gracias.